El precio de la hoja de coca en el mayor valle de producción de ese país cayó a la mitad tras la activación de una ley que permite interceptar y hasta derribar avionetas de narcotráfico, según lo publicó el SAR Antidrogas peruano. Alberto Otálora, jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas de Vida, explicó que por primera vez en 15 años el precio de la hoja de coca, insumo clave para la elaboración de cocaína, cayó de $50 la arroba a unos $26. El número de vuelos desviados aún se maneja bajo reserva y tampoco hay información sobre derribos de aeronaves. En el mayor productor mundial de cocaína, las avionetas de narcotráfico realizaban hasta diciembre en promedio 4 vuelos diarios en el Bahrein, el valle de los ríos Apumirac, N y Mantaro. Y la mayor franja cocalera de Perú, zona donde también se cobijan los remanentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Sin embargo, para el abogado, experto en narcotráfico y ex SAR Antidrogas del Perú, Ricardo Soberón, la estrategia del gobierno está equivocada.
Ignorancia del señor Otárola en entender el problema del narcotráfico en la región andina y a nivel global. Si bien es cierto que la ley de derribo aéreo y su aplicación, de hecho, tiene un impacto parcial sobre el precio de la hoja de coca en el valle del río Apurímac, esto no es sino un reflejo del mismo efecto globo que se da en el mercado mundial de la cocaína. Es decir, cuando aprietas en un lado, se va para el otro. Hoy Colombia es el mayor productor mundial de hoja de coca y de pasta y de clorhidrato de cocaína. Más grave aún, mientras el señor Otárola se premia recibiendo un puesto en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en Viena para los próximos 3 años, el narcotráfico del Brian se va a reconvertir y van a empezar a aparecer nuevamente los convoyes terrestres con mochileros y gente que transporte parte de esta base con cocaína hacia la frontera con Bolivia. Así que estas muestras de excitación por el logro de una política son falsas, son erradas, son equívocas, muestran el completo fracaso de la política de Ollanta Humala para tratar de entender siquiera la problemática del narcotráfico.
Esta ley fue aprobada por el Congreso en 2015, una ley que permite la interceptación en el aire a las narcoavionetas, incluso para derribarlas si no acatan órdenes de aterrizar. Y ese cambio de que habla el gobierno y que ha bajado el precio de la hoja de coca en un 50%, ¿cómo esto ha cambiado el panorama en cuanto al tráfico de drogas se refiere al interior del Perú?
Pues primero se fortalecen los circuitos terrestres que conducen desde el Brian por el territorio de la región Cusco-Puno hacia la frontera con Bolivia y de allí a Brasil. En segundo lugar, si bien no han habido derribos de avioneta desde agosto del año 2015 que fue aprobada la ley, en enero de este año fue aprobado el reglamento. Es decir, los aviones de la Fuerza Aérea Peruana ya tienen toda la aprobación necesaria, por lo tanto no vas a esperar que los pilotos bolivianos de narcotráfico o brasileños vayan a cruzar la frontera. Eso es lo que ha ocasionado una reducción del precio de la hoja de coca hasta los niveles que a los que se refiere el gobierno. Pero eso es temporal, eso es pasajero mientras se conserve la estructura general del tráfico internacional de cocaína, que lo entiende el señor Otárola y el señor Ollanta Humala. Lamentablemente el Perú y el Brian están circunscritos a un mercado global y la demanda global hace que los narcotraficantes busquen otras maneras de transportar la cocaína. Es increíble cómo este gobierno y sus funcionarios mienten a la comunidad internacional al presentar pretendidos resultados que sabemos, los que tenemos buen tiempo analizando esta problemática, son temporales y momentáneos.
Esa clase de enfoques que se dan en diferentes países de América Latina, ¿cómo puede enfocarse en el sentido de que, por ejemplo, hoy el presidente de México, Enrique Peña Nieto, está proponiendo ante la ONU cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas de una manera más de protección de derechos humanos y casi que proponiendo legalizar las drogas para también tratar de atajarla por ese lado. ¿Cuál es su percepción al respecto, Ricardo?
Gracias. Mire, justamente el día de hoy en Nueva York se inicia la Asamblea General. Lamentablemente, el documento que va a ser aprobado está muy lejos de cubrir las expectativas de todos aquellos que venimos promoviendo no la legalización, sino la regulación del mercado de las drogas ilegales. Hoy en día, en el mercado internacional de cocaína, la cocaína está legalizada, porque los mercados finales pagan el precio del narcotráfico, pero la droga está totalmente accesible. Y países como Colombia, como Uruguay, como Jamaica o Costa Rica, por no decir Estados Unidos, han entendido perfectamente los dilemas de un régimen que se resiste a morir, pero que su fracaso es tan grande que está llamando a gritos a cambios profundos en la estructura, en la ideología, en las maneras como nos aproximamos a las sustancias psicoactivas. En este contexto, países como el Perú, que son primeros productores mundiales de la materia prima, no somos sino convidados de piedra en un régimen que ha fracasado en su control a las drogas y que permite que países como Estados Unidos estén presentes promoviendo golpes de Estado y situaciones de alta corrupción en Perú. Esa es la situación.
¿Cómo lee usted, Ricardo, lo que sucede en esos momentos, por ejemplo, en Uruguay, donde se legaliza el consumo de, o la casi que la, el cultivo personal de cannabis y su impacto también dentro de la sociedad?
Nuevamente, insisto, amigo, que Uruguay lo que está haciendo es regular. La legislación uruguaya tiene mecanismos muy severos para penalizar todo aquello que no esté en la ley de regulación del cannabis. Y en ese contexto, lo que hace el gobierno uruguayo es decir, muy bien, el Estado uruguayo va a poner las condiciones sobre las cuales los particulares podrán cultivar hasta 40 plantas de marihuana, las formas como se podrán establecer los clubes sociales y los contenidos de tetrahidrocannabinol que tendrá la marihuana que se venda o expenda a mayores de edad. Por lo tanto, insisto, que todas aquellas salidas que están teniendo los países no son sino resultado del profundo fracaso de un régimen prohibicionista que de prohibición no tiene nada, sino que todo el dinero conseguido va a las manos de los narcotraficantes y de políticos corruptos que luego ponen su dinero tal como lo han establecido los Panama Papers.
Finalmente, Ricardo, ¿qué se tiene que hacer en Perú, un país que está entre los mayores productores de hoja de coca del mundo, para realmente atajar la situación y erradicar esto que es un mal a nivel mundial?
Mira, lamentablemente el resultado electoral del 10 de abril deja dos fuerzas de muy conservadoras y de derecha, una derecha tecnocrática y otra derecha corrupta, la del fujimorismo, para definir en segunda vuelta. La única agrupación política que tenía el interés y la certeza de modificar el régimen actual de lucha contra las drogas era el Frente Amplio. Pero creemos nosotros que bajo las actuales condiciones políticas del Perú, el Perú va a seguir haciendo más de lo mismo. Gastar la plata norteamericana, gastar plata de su presupuesto, generar situaciones de éxito virtual que no son tales, dejar a los campesinos bajo la amenaza de una sobrecriminalización, a los usuarios, llenar las cárceles y los juzgados y las estaciones policiales de gente inocente, y por el otro lado, dejar que políticos corruptos, partidos políticos frágiles, sean penetrados por el dinero del narcotráfico y puedan incluso llegar hasta el poder mismo.
Ricardo Soberón, desde Perú, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Un saludo, gracias.